11 de septiembre y estas son las noticias.
Tras condena de López, Estados Unidos no descarta imponer nuevas sanciones a Venezuela. Estados Unidos recuerda el ataque que cambió su historia. ¿Se desmorona la campaña de Hillary Clinton? El Papa pide escuchar a los pobres sobre el cambio climático. Y el fenómeno natural que desafía la gravedad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Comienzan a reflejarse las consecuencias en el ámbito internacional de la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de promover la violencia. El pronunciamiento de Estados Unidos podría ir mucho más allá de las palabras de rechazo. Con la noticia y más allá de los hechos, le preguntamos a Alberto Pimienta, ¿cómo va a impactar esta decisión la posición de Estados Unidos frente a Venezuela, Alberto?
Lina, por un lado pareciese tener un impacto, pero por el otro, no. La Casa Blanca advirtió que no descarta imponer nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos tras la sentencia contra Leopoldo López. La Casa Blanca también agregó que los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando el disentir o la oposición. Sin embargo, en el Departamento de Estado, a pesar de asegurar que rechaza categóricamente el dictamen, también dejó claro a través de su vocero John Kirby que esto no tendrá ninguna consecuencia frente al acercamiento diplomático que Washington está tratando de lograr con Caracas.
Tras el anuncio de la sentencia del líder político opositor de Venezuela, Leopoldo López, la Casa Blanca no descartó imponer nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. Así respondió al interrogante el vocero de la Casa Blanca sobre los llamados de legisladores a reforzar ese tipo de medidas después del dictamen.
Consideraremos una serie de opciones mientras trabajamos con otros países en el hemisferio occidental para aplicar presión al gobierno venezolano y para dejar claro que otros países en el hemisferio priorizan no solo el respeto, sino incluso la protección de los derechos humanos fundamentales.
Washington reiteró que los cargos fueron políticamente motivados e ilegítimos.
La decisión de la Corte genera gran preocupación sobre la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y el uso del sistema judicial venezolano para oprimir y castigar a los críticos del gobierno.
Sin embargo, en respuesta a La Voz de América, el Departamento de Estado dijo que esto no tendrá un efecto en el acercamiento diplomático entre ambas naciones iniciado en abril y que continuó esta semana con una llamada entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Obviamente no estamos de acuerdo con esta sentencia. Dicho esto, esta es una relación en la que estamos al inicio de tratar de mejorar y creo que también nos verán persistir en esos esfuerzos.
Pero no todos están en acuerdo con ese enfoque. El candidato a la presidencia y senador republicano de Florida, Marco Rubio, sugirió que el acercamiento entre Washington y Caracas debe finalizar y tildó la acción como una noción ingenua de parte de la Casa Blanca.
Rubio llamó el proceso contra López una farsa de juicio. La legisladora también por la Florida, Ileana Ross-Lehtinen, aseguró que las cortes falsas de Venezuela son influenciadas y parciales a favor del régimen de Maduro. Lina, duras críticas.
Alberto, muchísimas gracias. También el secretario general de la ONU le preguntó a la canciller de Venezuela por la sentencia condenatoria contra López durante su encuentro con ella en Nueva York. Y en Ginebra, algunos países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizan la posibilidad de solicitar la exclusión de Venezuela de ese organismo. El vocero del secretario general respondió así a la pregunta de La Voz de América sobre ese análisis, que buscaría sentar precedentes.
El asunto de la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos es decidido por los Estados miembros, pero cada miembro de esta organización, pertenezca o no a un consejo, tiene la responsabilidad de cumplir con los postulados de la Carta.
En un fallo condenatorio, el impacto que ha generado en el país la determinación de la justicia apenas comienza a ser dimensionado. Vamos a Caracas, vía Skype, para preguntarle a Álvaro Algarra qué caminos le quedan a Leopoldo López y a los demás procesados, Álvaro.
Lina, efectivamente, la situación es muy compleja. Hoy pude conversar con el abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, quien aseguró que la sentencia a su juicio tiene características de complacencia y constituye un gran precedente para la democracia en Venezuela. Agregó que tras conocerse la decisión, tanto de López como del resto de los sentenciados, la defensa tiene un plazo de 10 días hábiles para apelar dicho acto conclusivo y, de ser necesario, acudirán a una instancia máxima que sería la apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, veamos las diversas reacciones que se han generado por la decisión.
Tras dar cierre al debate oral y público del juicio conclusivo, la jueza Susana Barreiros dictaminó una condena de 13 años, 9 meses y 12 días de prisión para el dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Conocida la decisión, la esposa del dirigente Lilian Tintori expresó que a su juicio queda demostrado que Venezuela vive en un régimen dictatorial y envió un mensaje de López.
Dignidad y no pierdan ni un minuto el ánimo, la fuerza, la fe.
Por su parte, el secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en conversación con La Voz de América durante un acto de apoyo realizado en la Plaza José Martí en Caracas, donde se entregó el dirigente a las autoridades, repudió la decisión y la catalogó de aberrante.
Cuando él dice que está seguro de que las esposas que le estaba poniendo el alguacil no se las va a quitar ningún funcionario, ningún burócrata, sino que se las va a quitar el pueblo, está hablando de la decisión de salir de la cárcel gracias al triunfo electoral.
Sin embargo, familiares de las 43 personas asesinadas durante las protestas de 2014 indicaron que se ha hecho justicia con la decisión.
Una sentencia ejemplar que va a servir de ejemplo para las futuras, para que esto no vuelva a ocurrir.
De igual forma, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, desde la sede de la ONU en Nueva York, justificó la condena y defendió la independencia de la justicia en el proceso legal contra López.
La ley en Venezuela se aplica indistintamente de tu credo religioso, indistintamente de tu militancia política. La ley es igual para todos.
Lina, acaba de destacar que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, alzó su voz de rechazo ante la sentencia contra Leopoldo López, dijo que es inaceptable y pidió a los ciudadanos a no caer en el pesimismo y la resignación.
Álvaro, muchas gracias. Obviamente los ojos del mundo estarán puestos en la decisión de segunda instancia y en la forma como reaccione la sociedad venezolana ante este hecho.
Más adelante, Estados Unidos conmemora los ataques del 11 de septiembre y el misterio que deben resolver las autoridades de Arizona. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Estados Unidos conmemora este viernes 14 años del ataque terrorista que cambió la historia del mundo. En los lugares donde se produjo la tragedia se realizaron sentidos homenajes a las víctimas y sus familias. Uno de ellos, Nueva York, desde donde nos acompaña Ramón Taylor. Ramón, ¿qué fue lo más impactante de este homenaje?
Lina, de cierta manera, casi parecía como si la ceremonia se inició el día anterior, cuando vimos un magnífico arcoíris emerge, o al menos eso parecía, desde el nuevo edificio del Centro Mundial de Comercio. Y hoy otra notable muestra de efecto humano. Las familias, incluyendo algunos niños de los fallecidos que eran demasiado jóvenes para recordar a sus familiares, hasta 14 años, participaron en esta emotiva ceremonia. A través de Washington, Pennsylvania, y el sitio donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York, familiares y amigos, junto con políticos, lamentaron las casi 3,000 personas que murieron el 11 de septiembre de 2001. Durante un momento de silencio, en observancia de la hora cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte, templos en toda la ciudad hicieron doblar sus campanas al unísono. Hoy en día, 14 años más tarde, las secuelas de la tragedia todavía golpean los corazones de los estadounidenses.
Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, hasta mayo, 3,700 sobrevivientes y equipos de primera línea han sido diagnosticados con cáncer como resultado del ataque.
Mientras tanto, la ciudad sigue reconstruyendo, celebrando la finalización del nuevo Centro Mundial de Comercio el año pasado, el edificio más alto del hemisferio occidental. Muchos residentes dicen que se sienten más seguros, pero se mantienen vigilantes.
Hay seguridad visible, digamos, para todos los ciudadanos.
Estamos dando cuenta de los peligros que hay y lo que están tratando de hacer, no solo a nosotros, sino a los estadounidenses en su conjunto.
La ceremonia de Nueva York también honró a las 6 víctimas que murieron en 1993, cuando terroristas detonaron un coche bomba en un estacionamiento público bajo la Torre Norte.
Ramón, muchísimas gracias, y sin duda algo que también es muy impactante de estos homenajes es la expresión de resistencia civil del pueblo estadounidense contra toda manifestación de terrorismo. Y las alertas se mantienen. El FBI frustró un plan terrorista que tenía como blanco un monumento en Kansas City, donde se llevaría a cabo un acto en memoria de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Las autoridades estadounidenses anunciaron el arresto de Joshua Goldberg de Jacksonville, Florida, a quien acusan de planear un ataque bomba en un evento en Kansas City organizado para recordar a los 343 bomberos que murieron en Nueva York durante los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Parece que esta persona vivía en un mundo de fantasía y trató de crearlo en línea, en el que él era un terrorista intelectual, capaz de obligar a la gente a hacer cosas.
El agente retirado del FBI, Michael Tapman, cree que nadie estuvo en peligro, ya que la oficina local del FBI en Kansas City tuvo control de la situación en todo momento. Según la denuncia, Goldberg, de 20 años de edad, comenzó a comunicarse a través de Twitter con un informante de la agencia de investigación, a quien le dio información sobre cómo construir una bomba e instrucciones sobre dónde poner el explosivo.
Un ataque terrorista de por sí es doloroso, pero en un monumento del 11 de septiembre nos dolería mucho más.
Goldberg está en custodia de las autoridades y podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal si es declarado culpable. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Continúa el terror en las carreteras de Arizona. 11 conductores en Phoenix reportaron que fueron blanco de disparos al transitar por una autopista interestatal. Una menor de 13 años ya había resultado herida, y esta vez el conductor de un camión comercial informó a las autoridades que encontró un hoyo del tamaño de una bala en la cabina de su vehículo. Según el Departamento de Seguridad Pública, el conductor no sabe con exactitud dónde recibió el disparo. Pasaron varias horas antes de percatarse del hecho. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dejar en el aire la posibilidad de lanzarse a la presidencia en las elecciones de 2016. El hijo de Biden murió de cáncer hace algunos meses y el vicepresidente aseguró que su corazón, su pasión y su energía no están completamente disponibles para lanzarse a la Casa Blanca. Paralelamente, el apoyo demócrata a Hillary Clinton sigue decayendo. En una encuesta publicada por CNN, Clinton alcanzó una posibilidad de voto del 37%, 10 puntos menos que en agosto.
En breve, un toque personal a la agricultura y el tirón de orejas del Papa a quienes destruyen el planeta.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El sector agropecuario de América Latina y el Caribe es responsable por el 28% de emisiones de gas de efecto invernadero y los productos orgánicos cada vez son más costosos. Estas condiciones dieron vía libre a crear alternativas para los consumidores.
El costo y acceso a productos orgánicos es un tema de preocupación mundial, en especial después de la publicación del informe de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que indica que de aquí a 2050, más de 2,5 millones de kilómetros de tierra podrían tornarse improductivos en el planeta. Esto ha llevado a que iniciativas alternas de cultivo como Earth Garden, huertas personales, ganen relevancia, como explicó a La Voz de América vía Skype desde Colombia, Patricia David.
Es muy importante para nosotros porque igual es como volver a lo básico, a cuidarnos naturalmente y contrarrestar un poco el uso de alimentos preservativos, pues que realmente todos los alimentos tienen.
Esto desde las limitaciones de un apartamento o residencia urbana, donde por $17 por huerta las familias pueden cosechar hierbas medicinales, aromáticas y especies para cocinar, ahorrando agua y de manera sostenible.
La satisfacción de poderlas cosechar, entonces afecta positivamente tanto emocionalmente como igualmente la parte económica.
En ciudades como Nueva York, grupos de apoyo a agricultores, conocidos por sus siglas en inglés como CSA, eliminan el uso de supermercados pagando su cosecha de vegetales por adelantado.
Gracias a este programa, por lo menos 140 neoyorquinos en el oeste de Harlem tienen acceso a productos como este maíz, orgánico y a bajo costo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un tribunal en el centro financiero de Mumbai, en la India, condenó a 12 hombres por los mortales ataques perpetrados contra el sistema de trenes locales en la ciudad.
12 de los 13 hombres acusados por una serie de ataques con explosivos al sistema de trenes en 2006 en Mumbai fueron encontrados culpables de asesinato, conspiración y hacer la guerra contra la nación. Uno más fue absuelto. Aunque el centro financiero de la India ha sido el blanco de varios ataques terroristas, las explosiones de 2006 han sido las más mortíferas en Mumbai hasta la fecha.
Ellos fueron encontrados culpables por delitos de conspiración bajo la sección 120B y crimen organizado, que son las secciones 302 y 311. Ambas contemplan la pena de muerte.
7 explosiones coordinadas durante la hora pico de la tarde en varios trenes de la ciudad causaron muerte y destrucción en menos de 15 minutos. La fiscalía dijo que se utilizaron artefactos explosivos improvisados como ollas a presión y otros utensilios del hogar.
Creo que se ha hecho justicia a las 188 personas que fueron asesinadas y las cerca de 900 que resultaron heridas y a todas las familias afectadas.
Las penas de los condenados se anunciarán este próximo lunes, aunque muchos exigen un duro castigo.
Me pudo pasar a mí, o a mi familia o hijos. Nos afecta a todos. Por eso el gobierno debe apresurarse y colgar a los acusados.
La red de trenes de Mumbai es una de las de mayor actividad del mundo, transportando a más de 7 millones de pasajeros al día. Gesell Tobías, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información, boanoticias.com. Los pobres deben ser incluidos en la discusión sobre la estrategia para enfrentar el cambio climático. Así lo pidió el Papa Francisco durante una audiencia con miembros de la Asociación para el Desarrollo Sostenible. El Papa volvió a poner la atención del mundo sobre el reto del cambio climático.
Hoy nuestra Madre Tierra es una de los muchos excluidos quienes gritan al cielo por ayuda. Nuestra Madre Tierra está excluida. Les pido a todos los presentes que hagan un esfuerzo para que las voces de los pobres sean escuchadas en la mesa sobre la cual el mundo busque una solución a la compleja crisis social y ambiental. Escuchar las voces de los países pobres y de los humanos más pobres, esta es una responsabilidad de quienes buscan justicia ambiental.
En segundos, entienda las señales de una enfermedad que podría afectar a sus hijos y las gotas de hielo que desde el mar van al cielo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Indultará a 3.522 presos antes de la llegada del Papa Francisco. La decisión no cobija ni a los 60 presos de conciencia, ni a aquellos vinculados con procesos de tráfico humano y narcotráfico. En cambio, serán liberados algunos presos por razones humanitarias. personas mayores de 60 años y menores de 20 que no tenían antecedentes penales antes de ir a prisión. El síndrome de déficit de atención es cada vez más común entre los niños estadounidenses, pero no siempre son los médicos quienes lo detectan. Según un nuevo estudio, los padres pueden ser los primeros en identificar sus señales y esto puede ayudar de manera significativa con la efectividad de su tratamiento.
Los niños son muy energéticos y a veces hasta desenfocados. Y como muchos padres testificarían, puede ser muy difícil distinguir entre su exuberancia y un problema potencial. Pero ahora, un nuevo informe sugiere que los padres a menudo reconocen las señales del desorden de déficit de atención e hiperactividad, ADHD, por sus siglas en inglés, antes que cualquier otra persona. Además, en cuanto se refiere a sus propios hijos, ellos deben confiar en sus instintos. Investigadores de los Centros para Control de Enfermedades recolectaron los resultados de miles de encuestas enviadas a padres en todo Estados Unidos que tenían un hijo diagnosticado con déficit de atención. Encontraron que, casi dos terceras partes del tiempo, estos padres fueron los primeros en detectar los síntomas de la condición en sus hijos, señales que luego fueron confirmadas como déficit de atención. El mismo informe encontró, además, que una tercera parte de estos diagnósticos ocurrieron antes de la edad de 6 años. El mensaje para los padres es que si siente que su niño tiene demasiada energía y no puede estar quieto o con momentos de silencio, hable con su médico al respecto. Tener esta consulta temprano puede ayudar a lidiar con el problema o simplemente proveer paz mental. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Los científicos revelaron un sorprendente proceso natural que tiene influencia sobre el clima global y que reta los principios de la gravedad. Al ser lanzadas al aire por las olas, la materia orgánica microscópica de los océanos genera gotas congeladas.
Un equipo de científicos internacionales informa haber comprobado que las plantas en el océano pueden contribuir a la formación de partículas de hielo en las nubes. Estas partículas influencian cuánto tiempo puede existir una nube y la cantidad de lluvia, granizo o nieve que produciría. El descubrimiento publicado en la revista científica Nature puede ayudar a reducir la incertidumbre en la creación de modelos de clima global. La materia orgánica proveniente de fitoplancton microscópico es lanzada a la atmósfera junto con la espuma de mar por la fuerza de las olas al romper. Una vez en el aire, provoca la formación de partículas de hielo. Muestras de este residuo fueron recolectadas por naves controladas remotamente y lanzadas de barcos investigativos en el Océano Ártico. Los científicos dicen que poseen evidencia clara de que esta materia orgánica es capaz de formar hielo en las nubes y podría hacerlo además en la atmósfera. Esto podría probar ser de particular importancia para científicos climatológicos, al tiempo que se achican los glaciares y las capas de hielo en los polos, aumentando la cantidad de océano abierto desde donde estas partículas pueden ser emitidas a la atmósfera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Con cine de terror nos despedimos este viernes. La visita cuenta la tenebrosa historia de unos abuelos que llegan a casa y no precisamente cargados de ternura. Les informó Lina Correa. Feliz fin de semana.
See you in the morning.
It's 10:47. We think there's someone outside the door. What the hell was that? I think Nana's not feeling well.
Grandmother is fine.
It's like somebody talking in their sleep.
What's he doing?
They're weird during the day.
We're just cleaning it.
And even weirder at night?
There's something wrong with Nana and Papa.
They're just old.
Bear with it for a couple of days.
Nana, are you okay? They're hiding something.
It's just the end of your trip.
I'm sorry.
it, it's all over. I'm gonna get you.
Let's make it a perfect night.
What is that? Mom, you need to come right now.
Would you mind getting inside the oven to clean it?